aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump no da tregua a los demócratas a pesar del receso festivo. El Papa Francisco recuerda a Latinoamérica y en especial a Venezuela durante mensaje navideño. Crisis del sistema eléctrico de Venezuela y su impacto en la calidad de vida de los venezolanos. Y un inesperado regalo de Navidad para familias de recursos limitados en California.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El receso festivo no es impedimento para que el presidente Donald Trump vuelva a atacar el proceso de juicio político iniciado en la Cámara de Representantes. El mandatario no dio tregua a los demócratas, a quienes criticó vía Twitter. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, ¿cómo ha sido la actividad del presidente Trump en los últimos días, Bricio?
Hola, Belén. Pues ha sido intensa, como dices, pese a las fiestas navideñas. Ahora bien, ha criticado a los demócratas y, de hecho, los culpa de tener que defenderse ante sus encuentros con líderes internacionales, lo que dice que es por culpa de los legisladores demócratas por los que tiene más problemas a la hora de relacionarse con el resto de líderes mundiales. Pero eso no fue todo.
Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones, libre de eventos oficiales, en su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde pese a las fiestas navideñas, la emprendió contra la presidenta de la Cámara de Representantes, que impulsó el juicio político contra el mandatario. En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de loca y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político. Y en este otro, le pide literalmente que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado. Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa Cámara que apoya al mandatario tome las riendas del juicio político. Y la acusa de querer chantajear al Senado para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas.
No nos dieron un debido proceso, no nos dieron a un abogado, no nos dieron nada.
Pese a las palabras del presidente, la Cámara de Representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso que tildó de farsa. Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter estos días parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre, en las que busca su reelección.
A Nancy Pelosi la que entregue la documentación necesaria al Senado cuando vuelva a la actividad del Congreso el próximo 3 de enero. Sin embargo, no está claro si lo hará nada más incorporarse al trabajo, ya que la demócrata parece estar utilizando esto como una manera de negociación con los republicanos para tener sus propios términos en el juicio político contra el presidente Donald Trump.
Bricio, muchas gracias y habrá que aguardar a que las actividades se reanuden en Washington para ver cómo avanza este proceso de juicio político al mandatario. El presidente Donald Trump mantiene una relación tensa con algunos de sus aliados de la OTAN, mientras que pareciera tener vínculos más cálidos con otros considerados como poco democráticos. Jacopo Luzzi nos explica cómo esto afecta a la política exterior de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha establecido un enfoque poco ortodoxo de la política exterior de Estados Unidos. A menudo tiene palabras duras para la OTAN y otros aliados tradicionales de Washington, evidente cuando criticó al líder de Canadá que en la reciente cumbre de la OTAN en Londres aparentemente se burló de Trump.
Bueno, tiene dos caras.
Sin embargo, a menudo elogia líderes autoritarios como el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping.
Conozco muy bien al presidente Xi de China. Es un gran líder que respeta mucho a su pueblo.
O su relación con Kim Jong-un de Corea del Norte.
Y creo que tendrá un tremendo futuro con su país, un gran líder.
Trump parece tener una verdadera afinidad por los hombres fuertes autoritarios, dice Francis Brown, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional.
Creo que muchas veces estos hombres fuertes adulan personalmente al presidente Trump y eso le gusta.
Las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses tienen puntos de vista más tradicionales en cuanto a política exterior y rechazan rotundamente una retirada de las alianzas mundiales como la OTAN.
Solo el 20% de los estadounidenses piensa lo que piensa el presidente.
El enfoque de Trump sobre la política exterior puede no ser decisivo en las urnas el año próximo, dado que los estadounidenses en las encuestas citan la atención médica, la economía y la inmigración como sus principales problemas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Cierra el 2019 con dos pasos importantes en la economía estadounidense, el T-MEC y el acuerdo comercial con China. Pero un experto dice que la volatilidad de los mercados puede continuar. Le preguntamos a Laura Sepúlveda, dentro de este panorama, ¿cuáles son las previsiones para la economía estadounidense el 2020 según el experto?
Se prevé que la economía estadounidense va a seguir creciendo como es natural y se ha visto durante los próximos años. Pero lo que también se prevé es que el crecimiento no va a ser con el mismo ritmo que ha venido teniendo. Por el contrario, expertos como The UBS Bank, que son bancos enfocados a la inversión, dicen que el crecimiento va a ser mucho más lento.
La economía estadounidense sufrió altas y bajas a causa de la incertidumbre producida por aspectos como la guerra comercial, afirman los expertos. Aunque los síntomas de las relaciones económicas con otros países en 2020 van por buen camino, parece no ser suficiente para los pronósticos de crecimiento, señala Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversiones de UBS Bank.
Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre 1.5% y 2% al año en el 2020, de la mano de una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Expertos además señalan que el avance en el Tratado de Libre Comercio con los países vecinos, México y Canadá, es positivo, pero que no es un único aspecto para terminar con la incertidumbre que ha estado presente en los mercados.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China van a permanecer en la discusión, van a seguir inyectando incertidumbre, y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
El experto en bolsa e inversiones ve además que la relación entre las dos potencias, aparte de ser determinante para la economía del país, será tema esencial en cuanto a política por las elecciones de noviembre y en cuanto al área tecnológica y su desarrollo.
Se ve en este momento, por supuesto, aspectos como la economía, la política, los asuntos de relaciones internacionales, como algunos de los factores que podrían afectar la economía, pero lo veremos cuando ya esté en la marcha el 2020.
Laura, muchas gracias y seguiremos atentos a tu cobertura. Al regreso, el mensaje del Papa Francisco para Latinoamérica y en especial para Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En su tradicional mensaje de Navidad, el Papa Francisco se refirió a Latinoamérica y a las últimas protestas sociales y políticas en el continente. La situación de Venezuela también estuvo presente en su mensaje, como nos cuenta Leonardo Feldman.
Latinoamérica fue tema central en el discurso navideño anual Urbi et Orbi del Papa Francisco.
El piccolo bambino di Betlemme.
Que el niño pequeño de Belén sea una esperanza para todo el continente americano, donde muchas naciones atraviesan un periodo de agitación social y política, que alienta al querido pueblo venezolano durante mucho tiempo tratado por sus tensiones políticas y sociales y garantice que reciben la ayuda que necesitan.
El pontífice reaccionó al tifón que dejó al menos 16 muertos en Filipinas.
Me unisco al dolor.
Me uno al dolor que ha caído sobre la querida población de Filipinas causada por el tifón Fanfone. Rezo por las numerosas víctimas, por los heridos y por sus familias.
Francisco oró por África, donde se reportaron ataques terroristas en 2 días consecutivos que dejaron al menos 46 muertos, incluyendo soldados y civiles.
Sia conforto a quanti sono perseguitati.
Que él consuela a quienes son perseguidos por su fe religiosa, especialmente a los misioneros y miembros de los fieles que han sido secuestrados, y a las víctimas de los ataques de grupos extremistas, particularmente en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria.
Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
En Venezuela, el 2019 estuvo marcado por el deterioro del sistema eléctrico nacional. Esta situación está lejos de mejorar, según una asociación que monitorea las fallas y que describe el impacto en la vida de los venezolanos. Carolina Alcalde está en Caracas con más detalles. Carolina, ¿se han reportado fallas durante estos días festivos y cómo esto impacta en la vida de los venezolanos?
Saludos, Belén. Sí, en efecto, en las últimas se han registrado fallas eléctricas en distintos puntos de Venezuela, específicamente en las últimas horas en parte del centro de Caracas. Varios vecinos han denunciado que tuvieron que pasar la víspera y la Navidad también a la luz de las velas por falta de servicio eléctrico. Se trata de una situación que se ha venido repitiendo durante todo el 2019 y que ha afectado considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Más detalles de inmediato en el siguiente informe.
Según la Asociación Comité de Afectados por los Apagones, el sistema eléctrico de Venezuela evidencia un grave deterioro. El colectivo sostiene que no se han registrado mejoras considerables desde que se incrementaron los apagones en marzo pasado. El comité detalla que en 2019 contabilizaron al menos 80.700 fallas en todo el país y afirma que la situación podría empeorar.
Si no se toman correctivos, lamentablemente, para el próximo año, el sistema eléctrico nacional no va a poder aportar la cantidad de megavatios que requiere el sistema.
Pero además la asociación insiste en la ausencia de respuesta ante las pérdidas económicas que enfrentan los ciudadanos producto de fallas eléctricas. Sostienen que por lo menos 50.000 electrodomésticos han quedado dañados.
Y a estos señores no se le indemniza a nadie.
Ciudadanos consultados por La Voz de América destacan que las recurrentes fallas eléctricas han impactado su calidad de vida.
Dañándome los electrodomésticos, todo lo de la casa, no puedo hacer nada, no puedo cocinar, no puedo hacer las tareas ni con los niños.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura haber tomado medidas preventivas, entre ellas el despliegue de 6.950 milicianos con más de 69.000 instrumentos necesarios para el mantenimiento y estabilización del sistema.
Y salen todo este material que ha comprado el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro para seguir estabilizando nuestro sistema eléctrico.
De acuerdo al gobierno en disputa, los apagones registrados en el país fueron consecuencia de ataques dirigidos por la oposición venezolana y Estados Unidos.
Está contemplado que el año próximo una comisión del Parlamento venezolano estudie un proyecto presentado por la Corporación Andina de Fomento, también con algunas agencias de la Organización de Naciones Unidas, para financiar con 350 millones de dólares en algunas zonas de territorio venezolano y de esa forma paliar la crisis eléctrica que se vive en las zonas más afectadas. Belén.
Carolina, muchas gracias. Estaremos pendientes de las novedades que surjan desde Venezuela sobre este y otros temas. En el estado Zulia, localidad petrolera por excelencia en Venezuela, las autoridades impulsan un nuevo esquema de racionamiento de combustible. En medio de las largas filas, los venezolanos relatan cómo enfrentan este nuevo proceso. Gustavo Cando tiene la historia.
Gustavo Galué, chofer de transporte público, debió pernoctar junto a su auto y su esposa en una larguísima cola de vehículos en una estación de servicio de Maracaibo. Solo de esa manera, dice, ha podido garantizar su puesto para surtirse de gasolina. Cree que el nuevo sistema de racionamiento de combustible en Zulia, el estado más poblado de Venezuela, no ha funcionado como debería.
No, todo sigue igual, las colas son interminables. Uno tiene que dormir un día antes para poder hacer la cola y poder echar gasolina temprano para ir al otro día a laborar un rato en la tarde, en la mañana.
La gobernación del Zulia implementó a mediados de diciembre un mecanismo que limita los días en los cuales los ciudadanos pueden llenar los tanques de sus vehículos. El llamado plan Pico y Placa permite a los choferes surtirse de gasolina solo en determinados días de la semana, según el último número de las placas de sus vehículos. Pero ciudadanos como José Villalobos, de 20 años y estudiante de medicina, no ven resultados.
No tiene sentido, porque ahora tú te restringes y tienes que sacar más tiempo para poder venir a la cola.
Las autoridades están confiadas del éxito del plan. El jefe militar de la región, general Carlos Ríos Urbano, dijo que habrá gasolina para todos y pidió a la ciudadanía estar tranquila.
La activación de un nuevo plan de racionamiento de gasolina en la capital petrolera de Venezuela aún no ha eliminado las largas colas de vehículos en las estaciones de servicio. Está buscando Alex Voz de América, Maracay.
Otro tema, en medio de las llamas pasaron la Navidad cientos de familias en Chile. Los incendios forestales en Valparaíso dejaron cientos de viviendas destruidas y al menos 200 familias damnificadas. Este es el reporte de Yasmín López.
Al menos 250 viviendas fueron destruidas por un voraz incendio forestal en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Las llamas se iniciaron el martes y se extendieron hasta el día de Navidad. Silvia Puga y César Umaña fueron algunos de los damnificados.
Estábamos preparándonos y hacer una cena, estar en familia con todo lo que había ya pasado en Valparaíso. Y ahora finalmente perdemos lo que era el techo, el sustento de la vida para vivir.
Pero ahí hacer una Navidad en familia, no como otros años, con fiestas y esas cosas. Ahora era pura familia, no. Y esto lo arruinó todo.
Según las autoridades, las altas temperaturas y los fuertes vientos hicieron que las llamas se propagaran en zonas rurales, afectando a más de 200 familias de bajos recursos, las cuales debieron ser evacuadas.
No alcancé a sacar los puros animales, ¿no? Los puros animalitos y una tele, y los demás no pude más porque los carabineros me sacaron.
En el 2014, la ciudad de Valparaíso también fue abatida por incendios forestales que dejaron más de 2.000 viviendas destruidas y 12 personas muertas. Las autoridades investigan si este nuevo incendio fue intencional. Yasmín López, Voz de América.
Después de la pausa, un inesperado regalo para familias de recursos limitados en California. Detalles en breve.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 90.000 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos durante el 2019. Un estudio realizado por una universidad de ese país detalla los desafíos que atraviesan los retornados para su reinserción. Eugenia Sagastume tiene la historia.
Cuando uno les pregunta cómo ha sido regresar o qué sienten al haber regresado, ellos dicen otra vez a lo mismo.
Así es como Lisbeth Gramajo presentó un estudio realizado recientemente en Guatemala acerca de la realidad que afrontan miles de guatemaltecos al regresar después de emprender el viaje hacia Estados Unidos de forma ilegal. El documento reúne historias de emigrantes retornados después de una investigación de 2 años por parte del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Territoriales de la Universidad Rafael Landívar. La investigación también expone los desafíos de quienes regresan a su tierra natal.
Desde la reinserción laboral, pero también, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, la reintegración educativa, también la reintegración comunitaria, familiar, el apoyo psicosocial.
Cada año se incrementa la cifra de personas retornadas, algunas deportadas y otras que regresan voluntariamente. La investigadora afirma que resaltan las historias de quienes son detenidos en las famosas redadas y de los llamados soñadores, que vuelven a su país con un contexto totalmente distinto.
Regresan a un país que no conocen porque se fueron siendo muy niños. Entonces, por lo general son jóvenes que hablan muy bien el idioma inglés. Algunos de ellos se emplean en call center.
Las historias se centran en emigrantes del altiplano occidental, que es la región con mayor afluencia de deportados, según las estadísticas de la Dirección General de Migración, y que en 2019 superan los 90.000. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Yanelia Ramírez es una hispana inmigrante que trabaja en un salón de manicura en Nueva York. Formó una nueva vida en esa ciudad, pero no puede olvidar lo que dejó atrás en Honduras. Ronen Suarca habló con ella y esta es su historia.
Lo dejé dormido para que no sintiera que yo me iba. Pero creo que fue la decisión más difícil que pude haber tomado. Dejar a mi bebé acostado en una cama.
Ese solo fue el inicio de una nueva vida de una trabajadora hispana de un salón de belleza en Nueva York. Tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos desde Honduras hace 15 años. Ahora es madre de 5 hijos y mientras atiende a su familia actual, la acompaña el constante recuerdo del hijo que dejó atrás.
Demasiado difícil. Esa es mi esperanza de volver a verlo algún día.
¿Nunca más lo viste?
Solo en fotos y videos. Nunca lo he tocado.
La relación con su hijo de 17 años, quien aún vive en Honduras, es muy difícil, señala Yanelia.
Creo que no es muy buena, porque creo que el contacto directo con los hijos es lo que va fomentando el amor. Y a estas alturas, él me llama, solo hola mami, ya. Yo casi, si hablo 10 minutos es mucho, entonces él más que todo mira a mi mamá como su mamá.
Yanelia Ramírez es parte del 50% de trabajadoras hispanas que están en los 4.000 salones que se ubican en la ciudad, según datos de Workers Union. Además, pertenece al sindicato que agrupa las manicuras y lucha por los derechos de cada una de ellas. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Un inesperado regalo navideño entregaron los miembros de una iglesia en California a más de 5.500 personas. La eliminación de millones de dólares en deudas. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe tiene la historia.
So excited to share with you some exciting news.
En un mensaje navideño grabado, el pastor Tom Hughes de la Iglesia de la Asamblea Cristiana de Los Ángeles anunció que gracias a la generosidad de los miembros de su congregación, miles de personas recibirán un inesperado regalo de Navidad sin ningún compromiso, la eliminación de más de 5 millones de dólares en deudas médicas. Esto beneficiará a 5.555 personas. El pastor Hughes detalla que las deudas médicas causan el 60% de las quiebras personales y son una de las razones principales que llevan a que la gente pierda sus hogares. La iglesia está trabajando con una organización no lucrativa que compra deudas médicas por una fracción de su valor.
Esto tiene el potencial de cambiar la vida de las personas. No solo cancelará su deuda, la compañía también les ayudará a restablecer el crédito para que puedan seguir adelante con sus vidas.
Según el pastor Bob Flores, este acto beneficiará a familias de bajos ingresos en 28 comunidades de Los Ángeles, pero debido a leyes de privacidad, solo la compañía de facturación sabe la identidad de las personas.
Los miembros de la iglesia estuvieron recaudando fondos para una buena causa durante el transcurso del año, pero recién se enteraron cómo beneficiarían sus donativos durante un servicio navideño. Jesus loves you
and so do you. Y este es el momento en que se enteraron.
Me hace sentir agradecido ser parte de una comunidad que está dispuesta a hacer lo que Dios dice y satisfacer las necesidades de la comunidad.
En los próximos días, los beneficiados recibirán cartas informándoles que están libres de deuda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En instantes, artistas llevan la música clásica fuera de las salas de concierto. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Porcentuales, su pico más alto en la historia cerró este jueves el índice compuesto Nasdaq. Este índice bursátil de Estados Unidos, donde cotizan las compañías tecnológicas nacionales y extranjeras, logró esta cifra debido a la buena temporada de compras en línea, según analistas. Y a otro tema, la orquesta Bolívar Field, compuesta primordialmente por músicos venezolanos, recibió un importante premio que le permitirá difundir la música clásica. Alonso Castillo tiene la historia.
El poder de los instrumentos dominados por más de un centenar de músicos profesionales, en su mayoría venezolanos, no solo conquista al público, sino también a la directiva de Knight Foundation, que les otorgó un premio de $60,000 para impulsar su proyecto.
Valida el trabajo que venimos haciendo y qué es lo que nosotros queremos ofrecer, es una serie de conciertos ahorita en el verano con directores internacionales, solistas internacionales a bajo costo.
Anthony Pérez es uno de los fundadores de la orquesta, que pretende lograr mayor accesibilidad a las artes y potenciar la diversidad cultural en Miami.
El aporte que nosotros traemos a esta sociedad, que nos recibe con gran alegría, nos da la oportunidad de seguir creciendo en lo nuestro.
Bolívar Film. ¡Woo! Bolívar
Film. Durante la ceremonia de entrega de la donación, la fundación resaltó que Bolívar Field logró agrupar a músicos recién llegados que fueron formados en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Para Eva Moreno, integrante de la Filarmónica, un objetivo es la integración social y educativa que logró el maestro José Antonio Abreu.
Lo que tenemos es un compromiso de establecer eso acá y de darle a este país que nos ha abierto las puertas eso que sabemos hacer.
El denominado Desafío de Artes Night invierte en proyectos que enriquecen a Miami a través de las artes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cientos de estudiantes en Tailandia disfrutaron del último eclipse solar del año. El Instituto de Investigación Astronómica de ese país proveyó equipos para unas 400 escuelas en todo el país, de modo que los estudiantes puedan disfrutar de este espectáculo astral. El fenómeno fue visible este jueves. Les informó Belén Mora.